Hermanos, buenos días. Por favor, abran sus Biblias a Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 21 al 24. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 21 al 24. Como ustedes saben, y los que nos están visitando, nosotros hacemos la predicación expositiva verso por verso. Entonces, la semana que viene vamos a empezar con versículo 25. Entonces, cuando tenga, digan amén. Dice la palabra de Dios. Lo voy a leer del 20 para tener un contexto más. La multitud contestó: ¿Quién es un demonio? ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió: Una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés le ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con un juicio justo. Amén. Eso es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Creemos que tu Espíritu Santo puede quebrar corazones a través de ella. Creemos que tu Espíritu Santo nos puede santificar y hacernos madurar cada día a través de ella. Guíanos, Señor. Protege nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para centrarnos en tu palabra y perdónanos por nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hoy veremos cómo los líderes juzgaron incorrectamente a Jesús por su interpretación de la palabra. Estaban tratando de decirle a la palabra mismo sobre cómo interpretarla. Eso es interesante. Es como un hombre tratando de decirle a una mujer que es un embarazo. No, nosotros no podemos decir eso. No podemos decir que es el parto. El pueblo de Israel tenía la palabra, pero no la interpretaba ni la aplicaba correctamente porque querían matar a Jesús. Y lo que la palabra apuntaba a Cristo. Juzgaron incorrectamente a Jesucristo. Y eso fue terrible. Juzgaron a la persona en cual todo fue creado. Juzgaron incorrectamente. Déjame darte un ejemplo. En 1989 había 5 chicos en Nueva York. Yo vivía en Nueva Jersey, que era media hora. Esos 5 niños estaban jugando en el parque central de Nueva York, en los Estados Unidos. Es un caso bien famoso. Estos 5 chicos estaban en una multitud de jóvenes haciendo tonterías. Pero durante ese tiempo, una chica estaba corriendo, trotando en el parque, y esa chica fue abusada. Vino la policía, vieron la multitud de jóvenes y encarcelaron 5 de ellos. De 14 a 16 años, lo cancelaron. Uno por uno fueron cayendo. Ellos dieron su defensa: no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fuimos nosotros. Algunos se conocían, algunos no se conocían. Pero la policía estaba determinado que agarraron los culpables. Dieron su defensa, perdieron su defensa. Le dieron 12 años. 12 años. El caso fue rápido así, porque ellos pensaron que ya encontraron los delincuentes. Esos delincuentes, entre comillas, apelaron por 12 años. Le dieron 3 años y apelaron por 12 años. Y en ese año entró un hombre a la comisaría y dijo: yo cometí el delito. No fueron los 5 chicos. Y el ADN comprobó que era él. Ellos sirvieron 12 años de 13 y apelando. Y finalmente la policía de Nueva York se dieron cuenta que lo hicieron mal. Juzgaron por una apariencia totalmente equivocada. Y esos 5 niños, que ahora son adultos, eran adultos, estaban emocionados y llorando. Aunque sirvieron 12 de los 13 años, su nombre estaba claro, enfrente del juez. Ellos no fueron. Ellos simplemente juzgaron a los jóvenes por apariencia. Nada más y nada menos. Aunque los datos mostraban que ellos eran inocentes, lo juzgaron igual. Entonces Jesús está a punto a reprender a todos los líderes religiosos y la multitud porque juzgaron incorrectamente. Y antes de decir amén, porque muchos van a decir amén, porque el nuevo slogan de la iglesia es no me juzgue. No me juzgue. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos no me juzgue? Y usamos ese slogan de no me juzgue para vivir en pecado, para reprender los hermanos que con amor nos confrontan. Lo hacemos porque todos decimos no me juzgue. Nos da permiso, nos da licencia para pecar contra nuestro Padre Celestial. Hermanos, estamos llamados a juzgar. Dame decirlo ahora. Escúchame. Estamos llamados a juzgar. La pregunta es, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Según las normas de nosotros o las normas de Dios? Vaya conmigo a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, de 12 al 15. Cuando lo tengan, digan amén.
Amén.
Hay dos personas que lo tienen. 1 Corintios 5, del 12 al 15. ¿Amén? Hay más personas. Amén. Mira lo que dice. Pues, ¿por qué he de juzgar a los que, a los de afuera? ¿Nosotros juzgamos los de afuera? No. No juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Había un hombre pecando y él, Pablo, dijo claramente: nosotros no juzgamos afuera, Dios va a juzgar afuera. Vamos a juzgar y todos los días juzgamos. La pregunta es: ¿cómo juzgamos? ¿Según la palabra de Dios o según sus normas y criterios? Juzgaron a Jesús basándose en la apariencia. Y mira cómo Jesús desarma su cosmovisión. Es impresionante. Mira lo que dice el versículo 21. Vamos a regresar a Juan, capítulo 7, versículo 21. Mira lo que dice. Jesús les respondió: una sola obra hice y todos se admiren. Qué interesante. El milagros. Vamos a ver este punto acá. El milagros de Jesús en cual él está hablando acá. La multitud no le creyó a Jesús. No le creyó a Jesús. Y dijeron que tenía un demonio en versículo 20. Que era un falso profeta que descarriaba al pueblo en el versículo 12. Son palabras fuertes. Estaban juzgando al Hijo de Dios según sus propios criterios. Las criaturas se convirtieron en el juez del Creador. Eso nunca termina bien. Y para ellos Jesús era un falso profeta. ¿Y cuál es la diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta? ¿De dónde viene la información? El fuente de la información. El falso profeta dice lo que quiere decir, según su sentimiento, según su corazón, según lo que él está viendo. Pero el verdadero profeta dice la palabra de Dios a pesar que le va a costar su vida. Jesús no es un falso profeta. Un profeta verdadero habla exactamente la palabra de Dios. Como Jeremías. ¿Ustedes pueden calificar que Jeremías fue un profeta exitoso? Para los hombres no, pero para Dios perfecto. Zacarías, otro, luchó, pero dijo la verdad a pesar de. Los falsos profetas daban mensajes según lo que ellos querían decir. Y tenía una consecuencia. Vamos a Deuteronomio 18:20. Las consecuencias de hablar por el nombre de Dios cuando Dios nunca te dio una palabra. Deuteronomio 18:20. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios: pero el profeta que habla con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta vivirá,
morirá.
Morirá. La acusación sobre Jesús era bien fuerte, y la pena era la muerte. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Sabían. Le costó seguirle a Jesús porque nunca fue un discípulo de un rabino. Ya lo vimos hace 2 semanas. No tenía el entrenamiento ni la aprobación según las normas de ellos. Nosotros buscamos la aprobación, el respaldo de algo. Un profesional busca el respaldo del colegio de ellos, de la universidad, del título. Ellos no reconocieron el respaldo de Jesús. Y muchas veces basamos nuestras experiencias y circunstancias y sentimientos por encima de la palabra de Dios. Entonces ellos vieron a un hombre que no tenía respaldo. Entonces, según su experiencia, dijo, ese no es vale. Eso es lo que dijeron. Ellos se dieron cuenta que Jesús no entraba, no encaminaba en el sistema de ellos. Y déjame decirte, entonces ellos reaccionaron. Y reaccionaron, según ellos, apropiado. Pero no reaccionaron apropiado. Y déjame decirte, eso produjo sentimientos en ellos. Y esos sentimientos que ellos tuvieron los sentimientos. Todos nosotros tenemos sentimientos. El problema es cuando nosotros ponemos nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios. Cuando eso pasa, tomamos decisiones totalmente equivocadas. Así somos. Muchos de nosotros nos enojamos en cómo algo es dicho o lo que es dicho, y nunca evaluamos si es verdad lo que ha dicho. Simplemente porque estamos enojados. Ellos no podían escuchar a Jesús porque ya estaban enojados con él. Los líderes judíos se enojaron con lo que él ha dicho, pero nunca meditaron para ver si era cierto. Porque en su mente ya él no cumple con las normas de ellos. Jesús ignoró el insulto de ellos. Él dijo, tú tienes un demonio. Es un insulto. La incredulidad de la multitud se olvidó de eso. No contestó eso. Él continuó con el argumento sobre los líderes religiosos que intentaba matarle. No pierde el punto acá. No podemos perder el punto del argumento de Jesús. Si Jesús hubiera respondido a la multitud, tú eres un demonio, y se quedaba en ese argumento, perdía el punto total, que los líderes querían matarle. Si él se lleva por las emociones de la multitud, iba a perder el asunto del argumento. Eso es lo que estamos viendo. Piénsalo así. Piénsalo, una persona se acerca a ti y dice, tengo hambre. Amén. Y nosotros estamos llamados para ayudar, ¿sí o no? Ayudamos. Pero esa persona tiene una mochila llena de comida. Llena los bolsillos llenos de dinero. Y te está acercando a tu persona para decirle, tengo hambre. Y nosotros, por ser los buenos cristianos más amorosos que Dios, decimos, acá está, déjame ayudarte. Y nunca cuestionamos la mochila llena de comida y el bolsillo lleno de plata. Así somos. Ignoramos en la realidad el corazón del asunto. O déjame decirte, los padres que se acercan a mi persona, famoso, ellos se acercan, tengo problemas con mis hijos. Y cuando yo me acerco para hablar de su forma de criar a sus hijos, su forma de educar a sus hijos, se molestan. Y ellos no se dan cuenta que sus hijos son un reflejo de ellos. Y se ofenden. Ellos no querían escuchar a lo que Jesús decía. Jesús les respondió en versículo 21. Una cosa hice y todos se maravillan. Jesús se refiere a capítulo 5, versículo 1 a 17, cuando sanó el hombre paralítico en el estanque de Jerusalén. Ellos habían visto personalmente este milagro y yo pensaba que ese hombre estaba dentro de ellos. No se podía negar. Y se molestaron. Se molestaron porque realizó esa sanación en el día de reposo. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y vete. Eso es ilegal, eso está mal. En vez de ver la misericordia de Dios de sanar a este hombre, se maravillaron, aunque ellos se maravillaron de su enseñanza y de su milagro, eso no significa que aprobaron y abrazaron a Jesús, ni la enseñanza, ni la sanación. Ellos cerraron la puerta en su corazón, porque ya estaba cierto, hacia Jesús. Y antes de continuar, debemos entender el argumento acá. Los líderes querían matar a Jesús desde que sanó al paralítico. Fue durante ese tiempo que Jesús dice, mi padre está trabajando, entonces yo trabajo igual, como mi padre. Se puso al mismo nivel, la misma altura de Dios. Así que continuó con el argumento contra los líderes religiosos deseando matarlo. Citando el evento en realidad porque llegaron a esa conclusión. Entonces el hilo de pensamiento de Jesús fue el argumento contra los líderes. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Porque él le dijo al paralítico, toma tu cama y vete. Con eso en mente, ahora podemos entender el versículo 22. Mira lo que dice el versículo 22. Por eso Moisés le dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. La gente era ignorante del plan de Dios, de Jesús. Eran ignorante también del plan de los líderes de matarlo. La mayoría de ellos insultaron a Jesús. Pero la cuestión aquí era el mal liderazgo de los escribas y fariseos de obedecer a Dios rechazando a su hijo. Jesús estaba apuntando a la hipocresía de los líderes. Porque el mandamiento de circuncidar es anterior de la ley, porque fue establecido entre Dios y Abraham, antes de la ley, cientos de años después. Cientos de años. Y después Moisés lo incluyó en la ley. Amén. Vamos a Génesis 17, 9 al 12. Génesis 17, 9 al 12. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardas mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de su prepucio. Disculpa. Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, al siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con tu dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu, que no sea de tu descendencia. Entonces, todos los varones, tenían que circuncidarse en el día 8, octavo, cuando nacieron. Y a veces ese día caía en el día de reposo. Ahora hay un problema, hay un conflicto. ¿Qué hacemos? Ahora, por favor, comprenda lo que está pasando con ellos. Según su mente, ellos estaban bien arraigados esa idea de circuncisión. Porque cuando Pablo estaba evangelizando a los gentiles, los judíos trataron de imponerles la ley de la circuncisión. Ahora vamos a Hechos 15:1. Hechos 15:1. Amén. Cuando tengan, digan amén. Oh, todavía falta. Hechos 15:1 dice la palabra de Dios. Algunos que llegaron de Judea enseñaba a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser ¿qué? Salvos. Estaban añadiendo la palabra de Dios al evangelio. Ellos estaban añadiendo la circuncisión. Para ellos la circuncisión era algo fundamental que tenían cientos de años de hacer. Pablo nos recuerda sobre eso y habla sobre la circuncisión, no del cuerpo, sino ¿del qué? Del corazón. Vamos a Romanos 2, 28 al 29. Cuando tenga, diga amén. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Pues el judío, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. La circuncisión es solo un signo externo de estar apartado para Dios. Pero no es válido si el corazón es perverso. Ahí está el punto. Ese es lo que nos cuesta. Ellos querían honrar lo exterior, pero no su corazón. No querían honrar a Dios interiormente. Su corazón era perverso. No tenía ningún valor. ¿Qué valor tiene la circuncisión externamente si el hombre está corrupto internamente? Piénsalo. Es como tener un celular, el más moderno celular. Es precioso, pero está vacío dentro. ¿Qué valor tiene? No tiene valor. Así que seguir la ley, circuncidarse y ser parte de la nación de Israel no es suficiente. Necesitaban un trasplante de corazón que solo produce a través del evangelio con el poder del Espíritu Santo. Necesitaban a Jesús, pero lo rechazaron. Que me lleva al segundo punto: juzgando según las apariencias. Juzgando, y es el título de la prédica: juzgando según las apariencias. Entonces Jesús llevó el punto a los judíos y a la multitud. En versículo 23, mira lo que dice. Dijo, regresamos a Juan, versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Ellos estaban de acuerdo con realizar la circuncisión en el día de reposo, de quitar un pedazo de carne, de piel del cuerpo en ese día. Ellos estaban 100% de acuerdo con eso. Eso era aceptable para ellos, porque entendían que la ley de circuncisión tenía prioridad sobre el día de reposo. Pero mira la hipocresía de ellos. Ellos aceptaron la circuncisión, pero rechazaron a Dios sanar a un hombre para hacerlo completo en el día de reposo. ¡Qué vergüenza! Ellos dicen, tú puedes cortar un pedazo de piel de parte del cuerpo, pero no puedes sanar a un hombre. Quiero que piensen en las costumbres judías. Ellos permitían la matanza de un cordero para el Pascua. Ellos permitían circuncidarse en el día de reposo. Ellos realizaban actividades durante sus fiestas. Todas esas cosas tenían prioridad sobre la ley en el día de reposo. Sin embargo, se ofendieron cuando Jesús sanó a un hombre y le dijo, levanta tu cama y vete. Y tú sabes lo que se enfocaron en levantar su cama. En levantar su cama. Es como dos personas se casan y nosotros pasamos todo el día hablando de sus zapatos. ¿A dónde está la lógica en eso? No entendían. Estaban totalmente equivocados. Ellos querían mantener la ley, pero no querían la misericordia. No querían la misericordia de Dios. Recuerda que en Mateo 11, cuando Jesús sanó al hombre con el mano seca, ellos pusieron a Jesús a prueba. Y mira lo que dice, no tiene que ir. Le preguntaron a Jesús en capítulo 11, versículo 10, parte B. Y para poder acusar a Jesús, le preguntando, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió diciendo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja y si está en la calle, en un hoyo, en el día de reposo, no le eche mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale a un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Es lícito. El autor A.W. Pink lo dijo así, Cristo enseña que las obras de necesidad y las obras de misericordia pueden realizarse legalmente, legítimamente, en el día de reposo. Como yo mencioné, tenían una larga lista de lo que ellos podían hacer, pero tú sabes lo que le costaban a ellos, la misericordia. Le encantaba la ley, pero no le encantaba la misericordia. Porque la misericordia no se puede encajar en sus normas. La misericordia de sanar a un hombre por hacerlo completo. Mira, imagínese que alguien se molesta porque tú perdonaste a alguien. Imagínese, ¿cómo tú vas a perdonar? Él hizo o ella hizo ABCD, pero se arrepintieron. Entonces nosotros deberíamos perdonar. Los judíos se apegaron a la ley de la letra, pero perdieron el espíritu de ella. Y ahí está. Las obras de la misericordia solo se aplicaban a los que ellos consideraban dignos. Así que su palabra e interpretación de la ley pasó por encima la de Dios. John MacArthur lo dijo así. Si no se oponían a la limpieza ceremonial de un parte del cuerpo en el día de reposo, ¿cómo iban a oponerse a que sanar todo el cuerpo en el día de reposo? Mira el argumento de ellos. Él lo lleva al corazón en el versículo 24. Vamos al versículo 24. No juzguen por las apariencias, sino juzguen con juicio justo. Cuando la policía hablaron con los padres de los cinco chicos, los padres defendieron a sus hijos. Ellos no lo hicieron. En ese tiempo no había la tecnología para comprobar. No lo hicieron, no lo hicieron. Apelaron, apelaron, apelaron. ¿Y tú sabes lo que hizo la policía? Lo ignoraron. Porque en su mente ya eran culpables. Salió la tecnología y comprobaron que no eran ellos y aún así no los soltaron. Y después vino el Señor que lo hizo y dijo, yo fui. Y ahora sí tenían que escuchar. Esa policía hicieron una desgracia y esos jóvenes de 14 a 15 años perdieron 12 años de su vida. 12 años de su vida. Porque juzgaron incorrectamente. Y los líderes llegaron a la conclusión incorrecta de Jesús. Llegaron a una conclusión que Él violó el día de reposo. Carecían el discernimiento teológico para aplicar correctamente la palabra de Dios. Dios no estaba diciendo que no juzguen. Él estaba diciendo que debemos juzgar bíblicamente según la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos cantamos juzgar. Somos famosos por juzgar. Juzgamos personas como se visten. Juzgamos iglesias porque no son como la nuestra que salimos. Juzgamos nuestro cónyuge, nuestro sí. Ahí la lista sigue. Juzgamos. Carecemos el discernimiento teológico de aplicar la palabra de Dios. Pero debemos juzgar bíblicamente. El propósito de la ley era revelar el pecado y apuntarnos a Cristo. Y ahora mismo ellos están rechazando, bueno, rechazaron a Jesús y violaron la misma ley en cual ellos abrazaban. ¡Qué blasfemia! Para decir que Cristo tenía un demonio y para decir y desear matarlo. Rechazaron a Cristo porque juzgaron según las apariencias. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Debemos prestar atención a las palabras de Jesús para ellos como para nosotros. Porque tenemos la tendencia de juzgar por las apariencias. No evangelizamos a personas que nosotros pensamos que no lo va a recibir. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? No vamos a predicar porque no, ese varón no va, esa mujer no va a recibir. Mira su ropa. No. Así hacemos. Los adolescentes miran a lo exterior. ¿Se han dado cuenta sobre eso? Pero nunca evalúan el corazón. Ellos se preocupan más por la ropa, por la amistad, por la influencia, que evaluar el corazón de la persona. Juzgamos a Dios basado en nuestras pruebas. Dios, ¿cómo tú vas a permitir que yo sufra como nosotros somos dignos? Como nosotros pensamos que no merecemos pruebas. ¿Te has dado cuenta sobre eso? Cuando algo pasa con un hermano o hermana, decimos amén, vamos a orar por ti. Pero cuando algo pasa con nosotros, no merecemos. No merezco. Juzgamos igual que ellos y no discernimos ni aplicamos correctamente la palabra de Dios. Tomamos decisiones basadas en el miedo. ¿Eso ha pasado con alguno de nosotros? Y las apariencias y esas cosas paralizan nuestro caminar en el Señor. O juzgamos con optimismo, todo es bueno, y después nos engañan porque no sabemos discernir. Todo el mundo es bueno, eso no es cierto. No todo el mundo es bueno. Yo he trabajado con muchos niños como psicólogo. He hablado con esos niños quebrantados de 5 años hasta los 17 años, a donde fueron violados. Y la mayoría de las veces, ¿tú sabes quién es? Familia. Familia. Tenemos que juzgar, y está bien para juzgar, pero juzgar bíblicamente. Y la mayoría de esas personas, esos niños, nunca denuncian. ¿Tú sabes por qué? Porque los padres dicen no. Los padres, en vez de respaldar a sus hijos, respaldan a sus familiares. No juzgan correctamente. Ese cliché no me juzga. Nosotros lo usamos como un escudo para evitar nuestra responsabilidad. Nosotros lo usamos para mantener la paz en la familia. No, yo no quiero denunciar a mi hermano, porque yo quiero mantener la paz. Una paz basada en la mentira no es paz. Me cuesta, porque nosotros no podemos juzgar correctamente según la palabra de Dios. Yo tengo que suplicarle a los padres, denúncialo, porque si lo hizo con él, lo va a hacer con otro. Yo tengo que suplicar a las mujeres en cual sus esposos le pegan, denúncialo. Porque no quieren, porque quieren mantener la paz. Una paz basada en la mentira. Y cuando mantienen esa paz, ¿tú sabes lo que pasa? Pasa otra vez. Y después ellos se sienten culpables y con vergüenza. Y esa vergüenza lo limita de hacer la verdad. Y hacer y tomar las decisiones correctas. Mira, el hecho que algunos dicen que son cristianos no significa que todos son cristianos. No significa eso. Hay mucho acá en la iglesia que algunos dicen que son creyentes, pero no lo son. Porque en la Biblia vemos que la iglesia está llena de trigo y que cizaña. Entonces tenemos que juzgar, ¿cómo juzgamos según la palabra de Dios? Por los frutos que produce. Necesitamos evaluar las cosas con la palabra de Dios, la oración, el consejo bíblico. Tenemos que juzgar bíblicamente. El otro extremo es que juzgamos con demasiada dureza y crítica. Somos súper, súper duros y tenemos que cuidarnos sobre eso. No perdonamos a nadie. Cada vez que una persona peca, ponemos en la lista. Los días van pasando, acá está, en la lista. Y cuando esa persona falla, sacamos la lista. ¡Ah! Mira lo que hiciste. Fariseos somos. No debemos hacer así. Esos 5 chicos fueron encarcelados incorrectamente. Pasaron 12 años de 13 años. ¿Y tú sabes cuándo salieron? ¿Tú crees que estaban enojados? No. Ellos estaban llorando con lágrimas, diciendo, gracias, Señor. La verdad salió. No pensaron los 12 años que perdieron. Ya la verdad salió. Pasaron años apelando y cuando finalmente salieron con lágrimas. No estaban molestados con la policía porque ellos tuvieron 12 años para pensar. Debemos tener cuidado para juzgar bíblicamente. Recuerda, estamos llamados a juzgar a los que están en la iglesia. Y muchos no quieren escuchar eso. No quieren escuchar eso. Pablo se afrentó a un hombre que estaba acostándose con la mujer de su papá. Lo juzgó. ¿Y qué dijo Pablo que la iglesia debería hacer? Fuera. Echarlo. Porque no obedeció la palabra de Dios. No quería arrepentirse. Y después en capítulo 2, cuando el hombre se arrepintió, ¿qué hizo? Lo abrazaron. El hombre se arrepintió y él animó a los hermanos, abrázalo. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Estamos dispuestos a sacar, pero no estamos dispuestos a recibir. Las palabras de Jesús deberían ser una advertencia para nosotros. Que debemos juzgar no basándonos en el exterior, sino con la palabra de Dios. ¿Y tú sabes cómo tú puedes hacer eso? Orando, conociendo la palabra de Dios y haciendo preguntas. Cosas que no queremos hacer. Siempre queremos seguir la indirecta para llegar al asunto. No, haga preguntas. Porque si las personas se dan cuenta, si somos una iglesia saludable, no perfecta, saludable, ellos se van a entender que tú dices lo que tú dices por amor por ellos. Estamos llamados a juzgar. Y yo quiero que cada uno de nosotros entienda que hay un cierto juicio que todos debemos afrontar. Y no podemos evitarlo. Y estaremos completamente desnudos en pensamiento, sentimiento, palabra, acción. Y vamos a ser juzgados bíblicamente en frente de nuestro Señor. Vamos a ser juzgados. Nosotros podemos juzgarnos acá y podemos equivocarnos. Pero un día cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en frente del trono de Dios. Y cada vez que nosotros violamos una de las leyes de Dios, estamos violando la santidad de Dios en su tribunal. Cada infracción merece la pena de la muerte y el sufrimiento continuo de la ira de Dios en la eternidad. Cada uno de nosotros merecemos eso. Porque nosotros decimos, eso es injusto. Yo he predicado afuera, me imagino que ustedes también. Y la gente, ¿cómo Dios me va a juzgar por la eternidad por hacer esto? Y después yo hago una pregunta. ¿Qué tan importante es la santidad de Dios? No, pero Dios perdona. Eso no fue la pregunta. ¿Qué tan importante es la santidad de Dios? Dame, date un ejemplo. Si uno de nosotros intentamos la vida del presidente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Cárcel. Cárcel. Solamente por hacerlo una vez. Y nosotros lo hacemos todos los días contra la santidad de nuestro Padre Celestial. Merecemos la muerte y vamos a ser juzgados en el cielo. Tú sabes lo que va a pasar si nosotros intentamos la vida del presidente. Pero nadie piensa en la santidad de Dios. Nadie. Todos merecemos la muerte. Pero Dios, rico de misericordia, envió a su Hijo para pagar la deuda de nosotros. Y solo tenemos que creer en su Hijo y seremos perdonados. Si nosotros nos sometemos a Cristo, Cristo fue juzgado por nosotros. Pero alguien va a ser juzgado. O Cristo o tu persona. Si Cristo paga, Dios va a decir, entra mi hijo, entra mi hija. Si usted paga, Él te va a enviar al infierno. Él va a decir, vete a la casa de tu padre, Satanás. A las personas que rechacen a Cristo. Debemos aprender a juzgar basándonos en los principios de Dios. No las apariencias. No las apariencias. Tú sabes cuántas veces mi mamá me prohibió de pasar tiempo con niños. Ella dijo, con él tú no vas a pasar. Y yo, ¿por qué? Era mi amigo. No, con él no me gusta. Así, y ahí murió la conversación. No tenía otra opción de discutir con ella. Tú no vas a jugar con él. Tú no vas a salir a esta hora. Y yo haciendo mi berrinche, ¿por qué, man? ¿Por qué? Y ellos me dijeron, no es no. Ellos juzgaron. Ahora, como padre, yo entiendo muy bien. En ese entonces no tenía sentido. Yo decía, tú estás siendo injusto. Y ahora yo lo hago todo el tiempo. Salí igualito. La diferencia entre mis padres y yo, ahora yo paso mis juicios en esto. Esa es la diferencia. Tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar, pero vamos a hacerlo según la palabra de Dios. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Porque es no solamente escuchar una prédica. La prédica debería penetrar nuestros corazones. Ahora, nosotros creemos en un Dios amoroso, justo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es el Dios de su teología el mismo Dios de su corazón y mente? Lo voy a repetir. ¿Es el Dios de su teología e iglesia el mismo Dios de su corazón y mente? Porque el concepto más alto que tú puedes tener en tu cerebro es tu concepto de Dios. Y basado en ese concepto tú vas a juzgar. ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Solo podemos juzgar en espíritu y en verdad si tenemos una relación con Dios a través de Cristo. Y basándonos en la palabra de Dios por convicciones. Y esa verdadera relación con Dios en Cristo te va a llevar para leer la palabra de Dios, orar, cantarle, vivir en santidad y presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo. Ellos juzgaron al Hijo de Dios basado en apariencia, pero nunca vieron el contenido. Que nosotros podemos caminar como Cristo caminó. Que nosotros, como nuestra misión, vivir lo que creemos. Que Dios nos ayude a madurar en la fe y que salva personas para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, que tenemos el privilegio de abrir tu palabra y entenderla. No merecemos esa misericordia, pero lo recibimos a través de Cristo y sabemos que nada nos puede separar del amor tuyo. Ayúdanos, Señor, para juzgar, sino juzgar bíblicamente para tu gloria y para tu honra. Y protégenos de juzgar según nuestras normas y criterio. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.